Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, en coordinación con la Región Sanitaria 1, Zona Norte, presenta Semanario de la Salud.
Revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades.
Semanario de la Salud. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, tengan ustedes en otra emisión de Semanario de la Salud, revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades, transmitiendo desde XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, a través del 104.7 de FM, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. También saludamos a las personas que nos escuchan a través del 87.7 de FM, Radio Plaza Colotlán, quienes nos sintonizan a través del canal 6 de televisión abierta de este mismo municipio, quienes nos escuchan a través de la dirección electrónica www.radio.udg.mx/colotlan, a través de www.colotlan.gob.mx/radioplaza, quienes nos escuchan en las retransmisiones, en las descargas de los podcasts, o también a través de la página de Radio Universidad en Facebook, XHUGC. Estamos también sonando en la Plaza de Armas Hidalgo, ubicada justamente enfrente de la Presidencia de Colotlán, ahí en los parlantes que se encuentran ubicados en la misma plaza. Bien, pues esta tarde vamos a tener un programa muy especial dedicado a un tema de suma importancia en el ámbito de la salud pública. Vamos a hablar sobre el exceso de basura en Colotlán. Y bueno, para esto tenemos invitados esta tarde aquí en el Semanario de la Salud. Les recordamos, tenemos la red social Facebook, como nos encuentran como Promoción de la Salud Norte Jalisco. En Twitter estamos como arroba Semanario Salud. Bien, vamos a escuchar una cápsula que nos habla sobre este tema y posteriormente presentamos a nuestros invitados.
¿Cómo ve usted la limpieza de las calles de Colotlán?
Las miro, que sí tenemos bastante gente que coopera con su limpieza.
Las calles están muy sucias, basuran en las esquinas de la banqueta, toda arrumbada.
Creo que podemos mejorar si organizamos como brigadas, campañas y demás con la familia.
Pues muy mal, porque se encuentran en mal estado, tiradas un montón de basura por donde quiera.
La verdad, el proyecto que tiene ahí Presidencia es muy bueno. Lo que pasa es que todavía no tenemos la cultura.
¿Qué opina usted sobre el manejo y recolección de basura?
Para nosotros es muy importante los servicios que damos a la ciudadanía en ese campo.
Eso es muy importante para nosotros y en cambio también nos ayudaría a ver cómo obtener una personalidad.
Que sí es adecuado, pero los horarios no son los adecuados.
Pues que está bien, pero que tienen la idea, la gente, de que cuando se llevan la basura al lugar no la dejan o no la separan.
Es un proyecto muy bueno, que esto pues ya tiene bastante tiempo y aún así la población está todavía muy corta de pensamiento.
Muy bien, pues escuchamos este sondeo que realizaron parte de nuestras invitadas de esta tarde, junto con nuestro invitado, que nos acompañan en el Semanario de la Salud con este tema sobre el exceso de basura en Colotlán. Bueno, pues antes de entrar más en materia y comentar el sondeo que escuchamos, vamos a presentar a nuestros invitados. Nos acompañan maestrantes en salud pública de aquí del Centro Universitario del Norte, de tercer semestre, la doctora Camila Dalmeida Molica.
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación.
La licenciada en enfermería Emma Griselda López Mayorga.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y también la licenciada en enfermería Marisol Hernández Curiel.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bien, y por parte del Ayuntamiento de Colotlán nos acompaña el licenciado Jairo Alberto Rosales Escobedo. Él es coordinador de recolección y aseo público aquí en el municipio de Colotlán.
Hola, muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes.
Muchas gracias, Jairo. Y bueno, pues escuchábamos en este primer sondeo que realizaron a la población sobre algunas inquietudes alrededor de lo que es la separación, lo que es la recolección de basura y varias aspectos que, bueno, es importante señalar que pues es un común denominador en la población del municipio.
Licenciado, buenas tardes, gracias por acompañarnos en este espacio y quisiéramos aclarar algunos puntos sobre el tema de hoy, que es la basura en Colotlán. ¿Nos pudiera decir, por favor, cuál es la cantidad promedio de basura que se produce en Colotlán al día por persona?
Sí, claro. Al día de hoy, de acuerdo a los estudios que hemos hecho, la cantidad considerada se encuentra entre 1,500 kilos y 1,600 gramos por día por persona.
¿Se produce la misma cantidad de basura todos los días o es distinto en cada día de la semana?
Como tenemos una recolección diferenciada, nos podemos percatar que la dinámica aquí en Colotlán es que los días lunes y jueves, que corresponde a la basura inorgánica, es muy superior. Estamos hablando de que casi es el 60 al 70% del total del residuo. Martes y viernes, que es sanitaria, es muy inferior. Estamos hablando de casi de entre el 10 al 15%. Y el restante es el día miércoles y sábado, que es el orgánico.
Muy bien. Y después de la recolección, ¿cuál es el destino final de esta basura? Porque mucha gente no separa la basura porque piensa que todo va a un mismo destino y es lo que causa un poco del conflicto, ¿no? Con eso de la basura.
Bueno, esa es una muy buena pregunta. Bueno, ahora sí que aclarando este mito, porque básicamente es un mito, toda la basura se lleva ciertamente a un vertedero. Pero dentro de este vertedero, ¿cuál es la diferenciación del residuo o la diferenciación del tratamiento a cada uno de los residuos? Son aproximadamente 7 hectáreas, en las cuales 4 de las 7 están destinadas para contener el material inorgánico. Bueno, en este espacio contamos con una cuadrilla de recolección secundaria. Misma cuadrilla se dedica única y especialmente a recolectar el material que se puede reciclar. Estamos hablando de cartón, vidrio, papel, chatarra. Actualmente, pues es lo que se está, plástico también, es el fuerte, podemos decir. De las otras 3 hectáreas restantes, 1,5 está diseñada para lo que es el sanitario. Y contamos también con una fosa de degradación de orgánico. Así también contamos con una fosa para lo que son los animales muertos. Ahí el tratamiento aplicamos cal para que se degraden los animales, los cuerpos, sin que generen pues fauna nociva, ¿no? También contamos con un espacio, un apartado para lo que son la acumulación de las llantas, porque estas se pretende generarles un destino final en alguna comercializadora como una cementera o en alguna de este tipo, en alguna empresa de este tipo.
Muy bien, muchas gracias. Otro punto que quisiera tratar, y lo vimos en el sondeo, que una de las inconformidades de nuestra población son los horarios que pasa el camión. ¿Cómo hacen ustedes esta asignación de horarios, esta repartición? ¿Cómo distribuyen los horarios de recolección del camión?
Bueno, quiero comentarte que en este trabajo yo tengo, pues desde que inició la administración, los horarios y las rutas ya estaban preestablecidos. Todas las rutas, en algún momento se hizo un estudio, un sondeo, de si la población aceptaría un cambio de horario. ¿En qué sentido? Pasar del horario diurno al nocturno. Sin embargo, tuvimos la dinámica, o se dio, se presentó el asunto de que las personas estaban muchas en desacuerdo y muchas en total acuerdo. Estamos hablando de que si un municipio de 20,000 habitantes, 10,000 no lo hacen, así fueran 1,000 los que no lo hicieran, sería una complicación pues para los procesos de recolección, ¿sale? Hoy en día que hacemos las recolecciones en horarios diurnos, aún a pesar de que se conoce perfectamente el horario, las personas sacan sus residuos en la noche del día anterior. Esto pues genera que los perros, los gatos, rompan estas bolsas, y no por el hecho de que las personas no puedan generar dinámicas que controlen esta situación, puesto que mucha gente lo hace. Una dinámica muy sencilla es poner un como aquí en el pueblo llamamos alcayatas, clavo, un clavo grande, en lo suficientemente alto para que una persona, un animal, no pueda derribarlo, que una persona sí lo pueda pues llevar cuando pasa la ruta de recolección. Entonces, básicamente, a lo mejor esto sería pues un poco de voluntad de la persona para que si lo va a sacar en la noche, pues que lo haga con todo lo que apremia, pues ya que en el reglamento se especifica claramente que el generador de residuo es responsable de él hasta que el camión recolector se lo lleva. Uh-huh. Estamos hablando de que si un perro derriba o rompe la bolsa, aún esa basura es del que la generó, del dueño. Entonces, pues siento que sería un poco de falta de voluntad de las personas, pero pues por falta de conocimiento, puesto que ya cada una de las personas conocemos en qué horarios pasan el camión. Pues los camiones, obviamente, las rutas tienen que iniciar alrededor de entre 6 a 6 y media de la mañana, puesto pues que son rutas bastante extensas. Estamos hablando de que cada uno de los de las rutas recorrerá alrededor de entre 9 a 11 kilómetros, pues unas rutas más que otras, pero bueno, esa es la dinámica, ¿no? Obviamente que en un lado inician, que van a iniciar a las 6 de la mañana, y en otro lado, pues los días lunes y jueves, que es mucho más la cantidad de basura, vamos a estar hablando de que 3, 4 de la tarde van a estar aún recolectando. Esto se ha mejorado mucho, también quiero recalcar, con la adquisición de los camiones nuevos, puesto que los anteriores camiones sí nos generaban tiempos muertos de recolección de 4 o 5 horas por fallas en los mismos, pero pues actualmente en las rutas que son al interior del municipio, estamos ahora sí que corregidos al 100% y los horarios son muy específicos en cada uno de los lugares.
Muchas gracias.
Muy bien, pues interesante esta información que nos comenta el licenciado Jairo Alberto Rosales Escobedo. En esencia, pues no tenemos a veces el conocimiento, únicamente como ciudadanos pues sabemos que pasa el camioncito el lunes y el jueves el de inorgánico, ¿no? El martes y viernes orgánico sanitario.
Martes y viernes sanitario.
Martes y viernes sanitario y el miércoles y sábado. Sábados orgánico. Y bueno, pues toda esta información pues ya nos complementa, sobre todo a dónde va y qué destino tiene final. Bien, pues vamos a hacer un corte de estación esta tarde aquí en Semanario de la Salud. Le recordamos, estamos en la red social Facebook como Promoción de la Salud Norte Jalisco para que nos dejen su comentario. Regresamos.
Promoción de la salud y prevención de enfermedades. En un momento regresamos. Semanario de la Salud. Promoción de la salud y prevención de enfermedades. Semanario de la Salud. Estamos de regreso.
Si existe el servicio de recolección de basura de forma periódica, ¿a qué cree que se deba el aumento de basura en la vía pública de Colotlán?
Por la falta de cultura.
Es la falta de cultura o la iniciativa de nosotros mismos.
A que no hay basureros públicos y otra, buscamos bolsas de basura.
Pues a la falta de cultura que tenemos los mexicanos.
Pues vuelvo a lo mismo, la falta de cultura de las personas, de que no tenemos esa precaución.
Bien, pues escuchamos otro sondeo que realizan las maestrantes en salud pública en relación al tema que estamos abordando esta tarde aquí en Semanario de la Salud, exceso de basura en Colotlán, teniendo también como invitado al licenciado Jairo Alberto Rosales Escobedo, coordinador de recolección y aseo público aquí en este municipio. Y bueno, pues una de las generalidades que mencionan en esta segunda entrevista pues es la carencia de una cultura en el manejo de la basura.
Muy bien, pues dándole continuidad a lo que nos gustaría conocer sobre el manejo de la basura aquí en el municipio de Colotlán, pues nos gustaría conocer la cantidad de rutas que se manejan y los días que tienen cada una de estas, ¿verdad?
Claro que sí, te comento, son 5 rutas, actualmente se encuentran 4 que operan al interior del municipio y una más que trabaja en las 26 comunidades que actualmente estamos atendiendo. Bueno, el hecho de, te quiero comentar, la ruta de comunidades, opera diferente a las rutas que están al interior del municipio, puesto que en las rutas de comunidades no se presenta el residuo orgánico, ¿sale? Entonces, al tener nada más dos tipos de residuos, lo que hacemos allí es una recolección junta, pero esta va a terminar en los residuos sanitarios. Los residuos sanitarios, el tratamiento que tienen, pues al ser peligrosos, pues para que una cuadrilla de recolección genere algún tipo de recolección, aunque suene redundante, se hace nada más una captación y se aplica un estrato prensado y es todo lo que se le hace a ese tipo de residuo.
Muy bien, conocemos que lo que es en el municipio de Colotlán se cuenta con lo que llamamos un vertedero municipal tipo C. ¿Cuál es la diferencia entre este vertedero y un relleno sanitario?
Bueno, mira, el vertedero tipo C, que es el actualmente contamos, es un manejo muy generalizado. Estamos hablando de que estamos trabajando pues con tecnología ya obsoleta, pero sin embargo lleva márgenes pues para reducir los impactos ambientales, que vienen siendo pues aplicar cubiertas de entre 7 a 22 días en el vertedero tipo C, de tener una caseta de vigilancia, de tener bitácoras de servicio, de tener sistemas de control en caso de incendios. Entonces son dinámicas generales, es el vertedero tipo C. En un relleno sanitario es algo muy completamente diferente, en el cual el impacto ambiental es prácticamente nulo. Reduce, o sea, utilizas estratos impermeables completamente. Entonces haces manejos completamente de tu residuo, recolectas y alcanzas a captar prácticamente el 60 al 70% de los materiales. Entonces, básicamente tu residuo se vuelve mínimo, ¿no? Hay rellenos sanitarios pues que incluso están usando tecnologías de hornos sin oxígeno, que significa que reduces al 6% de tu residuo general, ¿sale? Claro, son tecnologías que son muy caras, pero que algunos los están utilizando, pues, y que la contención final es una ceniza, pues que prácticamente el 6% de tu residuo es prácticamente mínimo o nada, ¿no? Entonces les puedes alargar la vida útil de los rellenos sanitarios, y básicamente pues es lo que se busca, ¿no? Que en algún punto Colotlán o la región norte cuente con uno de ellos.
¿Cuál es la capacidad que tiene el vertedero municipal en Colotlán y en qué condición se encuentra?
Bueno, la capacidad se podría considerar ya casi total. Aún creo pues que podemos estar en estado crítico, mas sin embargo la operación del vertedero puede llegar casi hasta 3 años más.
Muy bien. ¿Existen estrategias en el municipio para concientizar a la población sobre el adecuado manejo de la basura?
Mira, hemos hecho campañas en las cuales estuvimos trabajando directamente con las personas en los barrios. ¿Qué dinámica utilizamos? Bueno, la dinámica que se siguió fue incluir a los líderes sociales de cada uno de los barrios. Fuimos, platicamos con ellos. Ellos nos hicieron el favor de vender la idea, claro, aunado a perifoneo por parte del ayuntamiento, aunado a invitaciones que me hicieron el favor de mi equipo de trabajo entregar a cada una de las personas de los barrios, teniendo resultados muy positivos. La verdad que las personas se integraron al trabajo, la gente está pues con hambre de liderazgos para cuestiones positivas, ¿no? La gente, yo vi que se entregó, sin embargo, siento que esto es una cuestión de seguimiento. A lo mejor, pues esperan que el gobierno llegue y les presente el liderazgo que necesitan, mas sin embargo, creo que esto debe ser social.
Pues sí, no es necesario que nos guíen como para hacernos responsables de nuestra propia basura, ¿verdad? ¿Cuáles son las sanciones que aplica el municipio a quienes no realizan un adecuado manejo de la basura?
Sí, mira, el reglamento especifica las sanciones desde 600 pesos aproximadamente hasta 3,652 pesos. Depende mucho de ciertas cuestiones. Bueno, tiene que ver específicamente con la acción a penalizar y el impacto ambiental que genere, y también la capacidad económica de la persona, así como la capacidad mental de la misma, puesto que todas estas variables deben de tomarse en cuenta para generar la aplicación de una multa, ¿no?
Así es. Si existe el servicio periódico de la recolección de basura, ¿a qué cree que se deba el aumento de la basura en la vía pública? ¿Y qué estrategias implementa el municipio para mantener limpias las calles de la ciudad?
Bueno, mira, quisiera comentarte que la basura como tal es un problema público. Los problemas públicos debemos de entenderlos como problemas que no tienen una solución definitiva. Lo que es seguridad pública, lo que es aseo público, lo que es obras públicas, lo que es salud, son problemas públicos. El problema público no se resuelve, se contiene y se mantiene, ¿verdad? Lo tratas de estar conteniendo con sistemas y con formas, aplicaciones. ¿Qué hacemos? Bueno, por lo regular tenemos un inspector que está monitoreando lo que nosotros podemos considerar puntos rojos. Punto rojo es un cruce, una esquina, una calle, una privada, un lote que nos esté representando un problema en el cual las personas o un grupo de personas están violando lo que dice el reglamento. Entonces, partiendo de eso, lo que hacemos es generamos dinámicas de informativas. ¿Cuál es la dinámica informativa? En un entorno aproximado de una cuadra a la redonda del punto rojo, giramos oficios a todo el avecindado del área, informando pues que se está cometiendo una problemática y que puede llegar a tener una sanción si se identifica a la persona. Te puedo decir que el aviso, con el simple aviso de estas situaciones que se están generando, las personas retroceden o cambian esa forma de actuar. Claro, emergentemente nosotros pues tomamos el problema como nuestro, levantamos el residuo, se le da su tratamiento final en el vertedero y bueno, generamos esta dinámica. Entonces, me ha ayudado mucho la figura del inspector, porque es alguien que está al pendiente de calles y que bueno, pues ahora sí que son mis ojos en calles, vaya.
Bueno, muchísimas gracias por contestar mis preguntas.
Bien, pues hay varias inquietudes que generalmente se manifiestan, por ejemplo, lo escuchamos a partir de este sondeo, pero también, ¿cuáles son como los reclamos, Jairo, más continuos que llegan ahí a tu oficina?
El reclamo más continuo de la población es aquel que tiene que ver con personas dejando basura en las esquinas. Uh-huh. Ya tiempo atrás hicimos una campaña tratando de corregir esta situación. Obviamente que es una campaña continua por ese tipo de volanteo que seguimos haciendo, uh-huh. Pero ese es el reclamo general. Bueno, por ahí, bueno, el entendimiento que yo quise llegar a través de la campaña fue que cuando se inició, te puedo platicar esta pequeña uh-huh. anécdota, llegó una persona quejándose precisamente de eso, pero su queja era: oiga, yo, ¿por qué no quieren que la ponga en la esquina? Yo tengo toda mi vida poniéndola en la esquina. Pues mi respuesta fue muy simple. Decirle: a ver, señora, usted no vive en la esquina seguramente, ¿verdad? No, pues no. ¿Usted dónde vive? No, pues en la media cuadra. Muy bien. ¿A usted le gustaría que sus vecinos de toda su cuadra fueran y le pusieran la basura en el frente de su vivienda? No, pues no me gustaría. A la persona de la esquina, toda la vida no le ha gustado que le pongan la basura en el frente de su casa porque vive en una esquina. Uh-huh. Y la señora le cambió el semblante definitivamente. Uh-huh. Entonces yo quise llegar a ese entendimiento, que las personas llegaran a comprender que a tu vecino de la esquina no le gusta que le pongan la basura. Él no tiene la culpa de vivir en una esquina para que le pongan la basura. Entonces simplemente es responsabilizarnos. Algunos comentarios de compañeros de otros municipios me decían: es que los tienes muy apapachados porque les levantas la basura en el frente de su vivienda. Uh-huh. Yo creo que no, yo creo que es porque cada uno debemos de tomar la responsabilidad que nos corresponde, y para poder ejecutar una responsabilidad es que cada quien tome su parte. Nuestra parte como ayuntamiento nos corresponde levantar en cada una de las casas el residuo, más la gente sacar en el frente de tu propia vivienda el residuo como corresponde.
Y lo que comentabas anteriormente, ¿no? Nuestra responsabilidad sería entonces en nuestra banqueta, ¿no?
En el frente de tu propia vivienda, ajá, de acuerdo a lo que te comento. Ajá. Dándole, que si la vas a sacar en el horario de la mañana, perfectamente puedes sacarla, el camión se la va a llevar. Si la vas a sacar en la noche, ponla de tal manera que que un perro, bueno, con cualquier animal no te la derribe y no sea un problema después para ti, y se esté culpando al señor recolector porque no se llevó la basura que estaba tirada toda esparcida en el piso.
Claro, claro. Muy bien, pues esta tarde estamos hablando sobre el exceso de la basura en Colotlán, teniendo invitadas por parte de la maestría en salud pública. Ellas cursan el tercer semestre y bueno, nuestro invitado también del Ayuntamiento de Colotlán, el coordinador de recolección y aseo público. Bien, pues vamos a hacer otro corte de estación esta tarde aquí en Semanario de la Salud. Estamos cumpliendo 2 años, también agradecemos a todas las personas que nos han sintonizado a lo largo de este tiempo. Y bueno, pues vamos a este corte. Le recordamos, en la red social Twitter nos pueden seguir como @semanariosalud. Regresamos.
Información, entrevistas y datos para estar bien contigo mismo. Semanario de la Salud. Regresamos. Información, entrevistas y datos para estar bien contigo mismo. Semanario de la Salud. Continuamos.
We'll be right back.
Bien, estamos de regreso después de escuchar esta pieza llamada Basura, de la HH Botellita de Jerez, de este álbum del 94, Forjando Patria. Y bien, pues vamos a continuar hablando con nuestros invitados de esta tarde sobre este problema que es el exceso de basura en Colotlán. Y bueno, pues ya escuchábamos también en el anterior bloque pues algunas de las situaciones que se dan en nuestro municipio. Continuamos con nuestros invitados.
Sí, licenciado. ¿Nos podría comentar un poco de qué estrategias implementa el municipio en el tiempo de ferias de aquí de cabecera municipal, en las tradicionales ferias?
Bueno, mira, las dinámicas que operamos, bueno, en lo que es la feria, por lo regular contratamos una cuadrilla especialmente enfocada a que el primer cuadro se mantenga limpio. Son dos cuadrillas, una por parte de mañana, otra por parte de tarde. Son horarios de 5 horas para cada una de las cuadrillas, cuadrillas de 10 personas, más aparte de su supervisor. Bueno, te puedo comentar que al ser feria se vuelve esto algo caótico, puesto que viene pues mucha persona, mucho extranjero, mucho visitante, y esto nos genera una cantidad de basura pues exagerada, ¿no? Es difícil, o sería a lo mejor contraproducente, a lo mejor invitar a las personas pero decirles que no tires tu basura, uh-huh. ¿Verdad? Ciertamente no es atractivo este lema, estamos de acuerdo. Sin embargo, bueno, en lo que a mí respecta, es mantener limpio el primer cuadro, lo que es espacios públicos y pues que es bulevar, Bordo del Río, el caminador, aquí el andador uh-huh. Cunorte, bueno, sí lo tenemos identificado, no sé cómo se llama, lo que es parte de atrás de Santiago, y básicamente es a lo que nos enfocamos, ¿no? Se vuelve una vorágine de trabajo para tu servidor, puesto que mi labor inicia a las 4:30 de la mañana y termina a la 1 de la mañana. Entonces, ahora sí, como si llegaron a ver la película de Pedro Infante, de ya llegué vieja, ya me voy vieja, uh-huh. ¿Sale? Así es básicamente. Pero, o sea, a lo que en mi respecta o en mi figura de coordinador, lo que queremos es que en cualquiera de los servicios que prestemos, demos la certeza de que el trabajo se va a hacer. Independientemente de que llueve, trueno, relampague, con, sin y a pesar de quien quiera apoyarnos o no. Esto me refiero a las personas que laboran, las personas que vienen, las personas que están de tránsito, pues. Pero independientemente de cualquier situación que se tenga que presentar, los espacios públicos van a estar limpios. Entonces, las dinámicas que nosotros generamos, pues sí, te puedo decir, se hacen duplas, se dividen. Duplas para barrer calles, hablando. El equipo se divide en por mitad para barrer primero lo que son plazas, incluso son zonas críticas, como es por parte de tarde Teatro del Pueblo y por parte de mañana ambas plazas.
Sin duda una ardua labor para todos los que coordinan este movimiento y son están como responsables. Me comentaba usted de estas jornadas de trabajo de usted y pienso también en los recolectores de basura, los encargados de juntar, recoger todo esto de la basura en los camiones recolectores. ¿Se ha presentado algún incidente que afecten o pongan en riesgo la salud de las personas que se dedican a esto de la recolección de basura? Por ejemplo, las personas que andan recolectando en los camiones.
Bueno, actualmente se cuenta con un servicio médico particular para todos los trabajadores, incluyendo los servicios de aseo público. Básicamente yo lo que he tratado de hacer con mi personal específicamente es que se cumplan todo, por ejemplo, los esquemas de vacunación que son como los de influenza, que son los de cuando uno de ellos sufre algún corte por metal, luego aplicar la de tétano. Entonces hemos generado dinámicas pues de que cuando resulte la emergencia se dé la contención pues al momento, ¿no?
Muy bien. Hablando Continuando con el tema de los recolectores, ¿ellos cuentan con algún sistema, algún equipo protector de medidas preventivas de algún incidente que, digamos, que se corta, se contagia de algo por esto de la basura? ¿Hay algún equipo para ellos de seguridad o cómo trabajan?
Mira, el equipo de seguridad del que se les brinda, considerando el escaso presupuesto, es... mensualmente les asignamos un par de guantes de tipo carnaza o de piel ligera. También cada uno de ellos está dotado de un impermeable y también se les dotó de un chaleco reflejante, ¿verdad? Por el hecho de que como andan en calle tienen uh-huh. que estar siempre identificados, pues, y en caso de que algún conductor imprudente pues pueda verlos, ¿no? Y no suframos algún percance de atropellamiento o algo que no se ha dado gracias a estas medidas que hemos tomado. Fuera de eso no podemos hacer más por la falta de presupuesto.
Muy bien. ¿Qué recomendación daría usted a la población en cuanto a esto del manejo de la basura, tanto residentes como visitantes? ¿Qué recomendaciones daría usted?
Bueno, mira, yo he visto que la problemática más sustancial del aseo público, pues, es la falta de voluntad. Realmente el control del residuo en otros países, pues, que ha sido muy, muy sustancial o que has tenido, ha sido verificativo de mejor manera que aquí, ha sido porque han endurecido las leyes. Uh-huh. Básicamente, eso es lo que ha sucedido. Estamos hablando de un país como país vecino, Estados Unidos, ¿no? Una persona que desecha cualquier cosa que no genere un impacto ambiental, el ticket, como dicen los que vienen de allá, el ticket es de $500, uh-huh. ¿sale? Estamos hablando que es una semana de trabajo, no sé en cuánto equivalía, pero pues aquí en México no, pues estamos hablando de que si te detecto, tengo que hacer yo una investigación. No simplemente nada más es porque te vi que lo hiciste, necesito yo tener una evidencia fehaciente, a menos que una... pues como seguridad pública te haya visto, y entonces sí, en ese momento te detienen en flagrancia. Si no es el caso, si llegamos nosotros, hacemos nuestra investigación y detectamos que existe evidencia a nombre de una persona, entonces procedemos a hacer todo el trabajo de investigación, buscar la persona, saber si efectivamente pasó por ahí, porque luego la gente dice que no fueron ellos. Entonces debe haber un ladrón de basura, seguramente, no sé, pero puede suceder ese tipo de... siempre hay un responsable, ¿no? Uh-huh. Entonces, si detectamos una basura en un lugar, en un sitio que tiene un comprobante de domicilio a nombre de Panchita X, pues es Panchita X, ¿no? Porque, o alguien de su familia. Porque luego de pronto la basura, así ha pasado, que van y pues te dicen que van a agarrar hasta abogado, porque no quieren pagar la multa cuando fueron a desechar la basura al río. ¿Por qué en la del río? Bueno, te voy a dar alusión a del río porque es cuando hay un impacto ambiental a humedales, que viene siendo el río, la multa es de $3,600 aproximadamente, ¿no? Y van y pues es que no tengo ese dinero. Bueno, pues es que no debería haber cometido la falta, ¿no?, administrativa, que viene siendo pues a lo que se le está haciendo un acta de sanción.
Muy bien, y toda esta información, por ejemplo, ¿dónde la podemos? Hay un reglamento municipal donde está plasmado, donde todas estas acciones que pues podemos caer nosotros en ocasiones, pues de manera voluntaria, o en algunos pudiera ser que nos excusemos que fuera de manera involuntaria, está estipulado en estos documentos.
Claro que sí, existe el reglamento, se encuentra en la página oficial del gobierno municipal de Colotlán. Uh-huh. Ahí lo puedes encontrar, es el reglamento, lo vas a encontrar, es el que tiene el nombre más largo. Uh-huh. Es el reglamento del servicio de limpia, recolección, traslado, manejo y manejo de residuos y manejo final de residuos sólidos urbanos del municipio de Colotlán, Jalisco,
México. Muy bien. Bueno, pues ahí también para quien quiera consultarlo. Vamos a hacer nuestro tercer corte de estación esta tarde aquí en Semanario de la Salud. Le recordamos, estamos hablando sobre el exceso de basura en Colotlán. Y también le recordamos nuestras redes sociales, Promoción de la Salud Norte Jalisco. También nos puede dejar algún mensaje en Radio UDG Colotlán, también en esta página de Facebook. Y bueno, pues vamos a hacer este tercer corte de estación para regresar a la parte final de este programa.
Promoción de la salud y prevención de enfermedades. En un momento regresamos. Semanario de la Salud. Información, entrevistas y datos para estar bien contigo mismo. Semanario de la Salud. Continuamos.
¿Cómo ve usted la limpieza de las calles de Colotlán?
Regular, no está muy limpio, que digamos.
¿Qué opina usted sobre el manejo y recolección de basura?
Pues el control no está del todo bien en la gente. La propuesta es buena, pero la gente no lo cumple al 100.
Si existe el servicio de recolección de basura de forma periódica, ¿a qué cree que se deba el aumento de basura en la vía pública de Colotlán?
Pues es falta de cultura para empezar, porque tenemos la parte donde la gente no le gusta tirar basura, si le preguntamos, pero siempre hay. Entonces yo me imagino que es parte cultural.
¿Alguna propuesta que tenga usted para la mejora de la limpieza en las calles de Colotlán o en la ciudad en general?
Bueno, pues aquí la única propuesta que existe, yo creo, es hacer conciencia a cada persona de traes una basurita, por pequeña que sea, juntarla, guardarla y tirarla en tu casa. Yo creo que sería lo más adecuado.
Bien, pues escuchamos este último sondeo sobre pues algunas propuestas para la mejora de la limpieza en Colotlán. En este tema que estamos abordando del exceso de la basura en el municipio, con las maestrantes en salud pública y el coordinador de recolección de aseo público aquí en el municipio. Y bueno, pues después de escuchar este sondeo, esta entrevista, pues creo que hay todavía más posibilidades para manejar propuestas y mejorar la limpieza en nuestro municipio.
Licenciado, retomando un poquito el tema de los vertederos que usted nos acaba de decir que ya está a su límite, ¿qué pasan con los vertederos cuando llegan a su límite, cuando están completamente llenos? ¿Qué procede?
Bueno, le comentó, lo que procede es hacer un proyecto de clausura de vertedero o de relleno sanitario, según sea el caso. A mi apreciación, el más efectivo es en el que pues hay un proceso que generalmente se lo comento, es hacer una siembra de árbol de cierto tipo, dependiendo, endémicos por lo regular de cada una de las regiones. Claro que pues este tipo de clausura tiende a tener un efecto a lo largo de 20 años mínimo. Significa que se siembran estos árboles y 20 años mínimo no se le va a poder hacer ninguna, pues no puede ser redituable forestalmente, ¿no? Entonces, pues es el que yo vería más viable, por el hecho de que generaría pues incluso un mini pulmón pues para Colotlán.
Otro tema importante, estamos hablando de los pequeños productores de basura, que son las casas, las escuelas, se puede por así decir, ¿no? Pero ¿qué pasan con los grandes generadores de basura? Porque entre ellos mismos tampoco separan la basura, producen mucha basura. ¿Cómo funciona?
Para los grandes generadores existe pues parte del reglamento que es la Ley de Ingresos del municipio de Colotlán, Jalisco, esta parte pues del Estado. En ella nos especifica o nos tipifica a los grandes generadores. ¿Qué es un gran generador? Es alguien que genera de 2 a 3 toneladas de basura al año. Pero estamos hablando de personas físicas o morales que tienen una actividad comercial, industrial. Ejemplo, aquí en Colotlán tenemos la empresa grande que vende pues al mayoreo, el gran almacén que está aquí en Colotlán, para no meter un gol. Y pues esa empresa nos genera, ¿qué hacemos? Nosotros le brindamos la recolección. Esta recolección no la paga, porque es una recolección como grande generador. ¿Y cómo no la paga? ¿O cuál es la dinámica? Nos paga de acuerdo a la cantidad que genera. Se hizo un estudio previo en el cual estuvimos de acuerdo a ambas partes, generamos un estudio y de ese partió para que hiciéramos un cobro pues estandarizado. Te puedo decir que he tenido experiencia con otros generadores, han sido experiencias gratas, en el cual el generador se entendió que la dinámica de cobro por cantidad de residuo era equivalente. ¿Qué fue lo que sucedió? Este grande grande generador empezó a reciclar. De estar produciendo aproximadamente alrededor de 11 a 15 metros cúbicos de residuo por semana, pasó a producir 3. Entonces, él entendió. Esta es la dinámica del cobro a los grandes generadores. No se trata de captación de recursos. Se trata de generar conciencia en la generación del residuo, ¿sale? Entonces, esas son las dinámicas con los grandes generadores. Se exhibe un cobro. El grande generador que no quiere entrar en ese cobro, pues no se le permite la utilización de lo que es el vertedero, a menos que haya un convenio o un acuerdo con el municipio.
Muy bien, gracias. O sea, no cabe duda que el manejo de la basura es responsabilidad de todos. Pequeños o grandes generadores, todos somos responsables por la basura que generamos.
Claro que sí, le quiero comentar que pues esta es la primera administración que le cobra a los grandes generadores.
Gracias.
Bueno, retomando el tema de los camiones recolectores de basura, los nuevos camiones que se compraron, ¿le han traído beneficios al municipio aparte de lo que es en lo que es la capacidad y la recolección?
Claro que sí, aparte de ser una inversión social, que es el hecho de que a la población reciba un servicio siempre en tiempo y en forma, los camiones, el otro beneficio que han generado pues es que nos estamos ahorrando la reparación de los anteriores camiones, y ya teníamos 20 años con ellos. Entonces, de los anteriores camiones, pues uno se vendió, el otro se le dio su mantenimiento exacto y se le generó una ruta muy inferior a la cantidad de trabajo que se estaba generando. Entonces, de los camiones nos estamos ahorrando alrededor de 17 mil pesos mensuales de reparaciones que se le hacían a los anteriores camiones. Entonces sí hay una disminución. Claro, también está en lo que son el combustible. Son camiones muy eficientes, que son 20 años de diferencia de un camión a otro, y que bueno, tienen más capacidad. Estamos hablando de que casi es al 1 por 1.5. Entonces estamos hablando de que son menos viajes y es más eficiencia pues.
Interesante todo lo que se puede ahorrar el municipio para invertirlo en otras cosas. ¿Tiene algunas recomendaciones para la población para que logren mejorar el trabajo en la recolección de la basura?
Claro que sí, mira, mi recomendación más bien es del tipo de conciencia. Como se ha mencionado aquí, la responsabilidad y el ecosistema, pues el medio ambiente es de todos, ¿no? Y todos tenemos la responsabilidad de atenderlo, poner nuestro granito de arena y hacer lo que nosotros podemos. Viene siendo parte de todo. Es muy simple, es muy sencillo atender a una separación diferenciada de días. Aquí en Colotlán, ahí estarías poniendo tu granito de arena, puesto que estás ayudando a que el destino final de cada uno de estos residuos puedan generar algo a lo posterior. El orgánico, en determinado momento esperamos que se genere un composteo, pero de forma ambiental. Por eso no se les puede generar el tipo de composteo como tal, puesto que hace falta pues recurso para la generación del mismo. Lo que es el inorgánico, pues es estar captando alrededor de 6 a 7 toneladas por semana. Se está captando material que ya iba a ser desechado al medio ambiente, ¿no? Entonces, sí se está generando un impacto, sí se está haciendo, pero pues básicamente necesitamos, el gobierno necesita de la gente, no al revés. La gente es la que hace el cambio, porque pues la población es mayoría, ¿no? Y como lo dicen, las democracias, las mayorías mandan, ¿no? Entonces, no hay como que la mayoría se preste, o que no la mayoría, la totalidad, ponga su granito de arena, porque este medio ambiente no conoce fronteras, ¿no? Este medio ambiente no es de nosotros. El medio ambiente que tenemos actualmente es un préstamo de nuestros hijos, entonces hay que cuidarles este medio ambiente que les vamos a dejar a ellos.
Muchísimas gracias.
Qué interesante tema, y sobre todo conocer todos estos datos que no todos conocemos, porque todos somos conscientes y tenemos la conciencia de no nada más por quién hace más, quién hace menos, sino por salud, ¿no? Por cuidarnos como comunidad. Ojalá que creáramos un poco de conciencia en la gente colotlense de hacer aún las cosas mejor. ¿Algo más que desea agregar que le parezca importante, licenciado?
Pues no, nada más invitar a las personas, particularmente las personas colotlense, que nos ayude en dos cosas. Bueno, una, pues que nos entregue sus residuos como corresponde, en los horarios adecuados, en el frente de tu vivienda. Ahí es donde va a pasar el camión recolector y el señor de la basura, como comúnmente se le conoce, uh-huh, ¿no? A los compañeros operarios. Y dos, pues que esto lo transmitan, ¿no? Es muy bonito cuando nuestros hijos tienen una cultura de separación, cuando ellos mismos, mucha gente se ha acercado y me ha dicho, oye, pues a mí es el que mi hijo me dice, oye, papá, hoy toca esto, hoy toca lo otro. Y es muy bonito cuando tus hijos son los que te ponen la muestra, pero debe ser al revés y bueno, pues yo creo que está en manos de cada uno de nosotros.
Y pues, ¿Qué reconocimiento a estas personas y todo mi respeto a los que se dedican a los recolectores de basura? Que si no hubiera personas para trabajar en este servicio, o sea, ¿a dónde llegaríamos, no, con tanta basura? Pues agradecerles también la paciencia y a todo lo que se exponen, porque no, algunas personas no son o no somos responsables en el manejo de basura, ellos también la responsabilidad que llevan en esto, y pues un aplauso para todos nuestros recolectores, yo creo, que se merecen por esta importante labor.
Muy bien, pues agradecemos esta tarde en Semanario de la Salud a nuestros invitados, a las maestrantes en salud pública, a la doctora Camila de Almeida Molica, a las licenciadas en enfermería Emma Griselda López Mayorga, Marisol Hernández Curiel, y a nuestro invitado Jairo Alberto Rosales Escobedo, él es coordinador de recolección y aseo público aquí en Colotlán. Por último, Jairo, ¿algún teléfono de contacto para las personas que están interesadas en alguna alguna información, el teléfono del ayuntamiento o dónde te encuentran?
Sí, mira, los teléfonos son el 01-499-99-2029 y 99-203-56.
Muy bien, pues ahí para las personas que tengan alguna duda de sobre este tema o alguna situación relacionada con la recolección de la basura y algún aspecto también de aseo público. Bien, pues agradecemos a las personas que nos sintonizaron durante este programa. Les recordamos, estamos celebrando nuestro segundo aniversario aquí en Semanario de la Salud. Nos escuchamos la próxima semana. A nombre de Cristian Rosales, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide. Nos escuchamos aquí en Semanario de la Salud, hoy en la tarde también, en Texolotl, a partir de las 5 de la tarde. Buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, en coordinación con la Región Sanitaria 1, Zona Norte, presenta Semanario de la Salud.
Revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades.
Semanario de la Salud. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.